Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre ingeniería química y negritud, entre otros temas, me acompaña Lidia Contreras Martínez. Lidia es ingeniera química afrodominicana, obtuvo su bachillerato en ingeniería química en Princeton University y su doctorado en ingeniería química y biomolecular en Cornell University. Actualmente se desempeña como profesora de ingeniería química y además es la vicerrectora de diversidad, equidad e inclusión de la facultad en The University of Texas at Austin. Bienvenida a Negras, Lidia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Bárbara, gracias por la entrevista.
Es un placer para mí reconectar contigo a través de Negras y poder tener la oportunidad de conversar y aprender contigo, pues siempre es un placer. Lidia, ¿tienes recuerdos de tu infancia en República Dominicana?
Pues fíjate Bárbara, de eso estaba pensando los otros días, estaba pensando que por qué cuando vienen esos momentos de estrés o que estás con algo en la mente que lo quieres descargar y quiere algo que te alegre. Y estás pensando, ¿por qué hay canciones que traen como esa paz, esa armonía, esa sonrisa? Y por supuesto yo soy un fan número uno de la salsa, pero resulta que salsa que yo recuerdo manejando con mi papá como el Gran Combo y oyéndola. Es salsa que yo recuerdo canciones específicas manejando por el malecón y mi papá dándole al guía. Y yo creo que esa infusión de la música me trae olores al mar, me trae olores, me trae visuales de ver a mi familia bailando en Navidades, comiendo teleras, comiendo pan. O sea que yo tengo muchos recuerdos bonitos de mi infancia y por supuesto viví en Santo Domingo hasta los 10 años más o menos. Y muchos de esos son a través de cuando oigo canciones, los revivo esos momentos de nuevo.
Qué bonito, me encanta ese vínculo con la música, ¿verdad? Y con otros sentidos también, que la memoria nos mantiene ahí tan vivos esos recuerdos. ¿Y cómo describes tu experiencia como una persona migrante dominicana en Nueva York? También fue a muy temprana edad que pasas de República Dominicana a Nueva York. ¿Qué recuerdas de esa experiencia y cómo fue para ti?
Pues mira, Bárbara, yo me recuerdo el primer día, o sea, desde el tránsito, en mi mamá ya vivía en Nueva York y nosotros nos quedamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, de donde somos, un tiempo más en lo que ella se ajustaba un poco más a Nueva York. Y yo te puedo decir que aún hoy en día me recuerdo, o sea, la primera vista a la ciudad de Nueva York desde el aeropuerto. Era octubre, el clima era súper diferente, o sea, que nos trajeron coats y nos trajeron abrigos. Y yo me recuerdo esa primera visual de ver tanta gente junta, la densidad de personas, los edificios algo. Eran en el 91, 92, o sea que se veía todavía en Nueva York, mucha gente en la calle. Por supuesto, nosotros emigramos a un sitio bastante pobre en el Bronx. Y, o sea, fue una transición completamente drástica a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y me recuerdo que inmediatamente, o sea, tuvimos que aprender a manejar los trenes, aprender a yo ser responsable de mi hermanito que tenía 2 años menos, pero ya yo tenía 10 años. O sea, y mi mamá se tenía que ir a una factoría a trabajar en la mañana. Entonces era como que ese sentido de pasar tan rápido a ser niña, a preocuparme de cosas de niños, a tener esa responsabilidad tan grande de correr, de saber dónde llegaba un autobús, a dónde es la parada de la escuela. O sea, era como que mucha responsabilidad. Eso es algo que fue una parte grande de nuestra transición. Miedo, porque no se entendía mucho el sistema. O sea, me recuerdo que la primera vez que traté de llamar a Santo Domingo fue cuando se usaban los teléfonos públicos Colé. Y tú bajabas, quiero llamar a mi papá Colé. Y me arrancaron mi cadena del cuello que tenía desde niña, Bárbara. El segundo día en la ciudad de Nueva York. O sea que eso dejó como que este espíritu de wow, aquí las cosas trabajan diferente. Yo tengo que averiguar cómo trabajan porque es una cosa de sobrevivencia.
Exacto.
Estos fueron algunos de los shocks que yo me recuerdo, que me imagino que son muchos de los que pasan niños y personas jóvenes cuando emigran de nuestros países a la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, algo que es relevante al programa y al tema que tienes es que por primera vez te sientes negro. Por primera vez tienes que ajustar esa identidad de latina a lo que se reconoce en una ciudad como Nueva York, que es totalmente diferente al colorismo que nosotros sabemos.
Sí, y esa experiencia de no solamente de todo lo diferente que se veía en Nueva York en comparación con Santo Domingo en términos de los edificios, la estética, incluso la violencia, ¿no? Ese primer, ¿verdad? El robo que sobreviviste, etcétera. Pero también cómo eso hizo que mantuvieran también como una dominicanidad en términos del idioma, cómo sobrevivir en un mundo que les parecía completamente diferente.
Pues sí, Bárbara, eso es una pregunta muy interesante porque, o sea, una de las cosas que yo hice como la mayor de mi familia que emigró, o sea, me da pena decirlo, pero en verdad fue con muy buenas intenciones, fue falsificar la firma de mi mamá, porque, o sea, cada vez que había permiso de la escuela, ella tenía que firmarlo, ella no entendía, o sea, era como que una carga menos que yo le podía quitar. Si ya yo resolvía todo lo de la escuela, los 10 años, lo mío, lo de mi hermano y ya, mami, vamos a la escuela. Paseo,
Firmabas
vamos, y no tengo que molestarla, no tengo que, pero, o sea, esos son el tipo de cosas que tú te recuerdas que tienes que hacer, pero de la dominicanidad, esa transición que tú veías todos los días al salir del apartamento, era un quinto
y ya.
piso, tenía elevador al frente de un shelter, o sea que habían personas en drogas, habían personas con retos sociales bastante graves que yo nunca había estado expuesta a ellos. Entonces, el sistema como lo que permanecía, como ese sentido de seguridad, ¿verdad? Venía de la casa, venía de la familia, venía de mantener tradiciones como, bueno, no podemos comer juntos a la misma hora que lo hacíamos, pero sí en la noche. Y podemos tratar de venir y de recordar cosas y de conectarnos con la familia, de ir al Alto Manhattan a ver familias, a comer arepa, a comer habichuela con dulce. Entonces, eso hacía más refuerzo de esa identidad que venía o sea, con instintos y asociaciones de seguridad, de personas nobles, de algo conocido. Entonces eso balanceaba mucho todo lo extraño que estábamos viviendo y tratando de conocer y aprender.
¿Todavía mantienes lazos con República Dominicana?
Pues cuando murió mi abuela se hizo más difícil, Bárbara, pero los lazos que mantengo ahora mismo son, como te digo, o sea, a mi papá a veces lo llamo y le digo, papi, ¿qué es lo que? Dime, ¿qué se mueve? ¿Qué es la música? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué está cantando? Entonces ese es un lazo como que me conecta con él, pero también nos reímos y reímos mucho de eso. En una nota más seria, sí, leo muchas noticias de lo que pasa, me traigo de mantener al corriente. Como yo llegué tan temprano con muchas de mis amiguitas de la escuela primaria, perdí contacto. Pero sí con algunas tengo contactos y más o menos sé que a veces como que es divertido imaginarte si me hubiera quedado, qué hubiera pasado. Entonces ves como que tu trayectoria reflejada en muchas de las personas que compartían contigo en esa etapa de tu vida. Y sí, para mí la conexión mayor siempre ha sido la música, la comida y sí, la familia. Pero cuando mi abuela murió se hizo más difícil porque ya mucha de la familia también emigró a otros tipos de estados en los Estados Unidos. Entonces se hizo más difícil tener ese país como algo que visitábamos más rutinario, que íbamos más de visita. Se hizo mucho más difícil.
Lidia, ahorita mencionaste que llegando a Estados Unidos fue cuando internalizaste que eres una persona visiblemente negra. En República Dominicana, ¿no se conversaba sobre ese tema de la negritud? Que recuerdes.
Pues Bárbara, vuelvo y te digo, yo llegué aquí temprano, pero en todos mis recuerdos y en mi evaluación así, pensando en mis niñez, en mis interacciones aún con amistades que viven allá, yo creo que es algo que se ve muy diferente. Yo creo que en la República Dominicana no hay una asociación tan directa entre la negritud y lo socioeconómico, o entre la negritud y el nivel intelectual. Entonces, en el país se valora más ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo socioeconómico, o sea, la gente anda con su anillo de profesional en la mano. Esas son cosas que se valoran mucho más en el estatus social, pero sí, claro, yo desde muy temprano me di cuenta del colorismo. Desde muy temprano sabía que había un estrato, o sea, había una escala, que mientras más crespo era tu pelo, era pelo malo. O sea, esos son términos que vienen de los países de nosotros, pero la palabra negra en sí o estaba reservado para los haitianos, que eso es otro tema y otra dinámica que se tiene en mi país, o es algo que yo nunca directamente conecté. Era más como que atributos de negro, ¿verdad? La forma de la nariz o la forma de la boca. Se hablaba de políticos que eran negros, pero era como más asociación en ese tiempo con la negritud de Haití, a la que siempre ha habido bastante conflictos.
Y entonces, el internalizar esa negritud en Nueva York, ¿a través de qué memorias puedes explicarme cómo fue ese proceso?
Pues bien interesante, Bárbara. O sea, es como que algo automático que pasa. Desde el principio, cuando tú ves gente alrededor tuya, o sea, ves que te sonríen más, la gente te reconoce de esa manera. Entonces, ni siquiera te sientes que una opción. Te sientes que cuando sales a la calle, es como que te ven las mismas personas que, por cierto, una de la comunidad con más apoyo para mí como emigrante ha sido la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Nosotros vivíamos en un edificio donde había abajo una iglesia carismática cristiana afroamericana. Y esas fueron las primeras puertas de una entrada cariñosa, una entrada amorosa, de bienvenida, que a mí me dieron en los Estados Unidos. O sea, yo no hablaba casi nada de inglés para entender nada de lo que hablaban Bárbara, pero yo iba y nos trataban como unos de ellos. Yo iba y aprendía canciones y nos ponían en el púlpito a tocar el piano, porque nosotros estudiábamos piano en la República Dominicana, pero ese sentido de alabanza, como de darte autoconfianza, en verdad vino de una comunidad negra. Y de ahí sentimos ese primer apoyo, por lo menos yo, creciendo en la ciudad de Nueva York. Lo otro se sentía más distante. Y recuérdate que la ciudad de Nueva York, nosotros crecimos cuando vinimos en el sur del Bronx. Tú casi no veías a nadie de otro color. Y los latinos que veían, o sea, los muchos dominicanos no habíamos en ese sector, eran más puertorriqueños blancos, eran más americanos blancos. Y yo creo que hasta que no te oían oír, la asociación visual automáticamente era con afroamericano. Entonces, era como que un shock muchas veces cuando te oían hablar. Al menos que yo no estaba con mi mamá, que tenga más, tiene más visualidad como dominicana, típica dominicana. Pero sí, fue bien interesante. Depende de dónde ibas. Si ibas a Manhattan, eras dominicana. Si ibas en el Bronx, eras afroamericana. Si ibas a Brooklyn, eras afroamericana. Entonces es como que depende de dónde ibas y cómo te reconozcan. Es bien interesante esa fluidez.
Súper interesante y también, o sea, yo pienso una niña de 10 años, cambios tan drásticos, no solamente tener que traducirle a tu mamá, cuidar de tu hermanito, o sea, como vivir en una comunidad completamente ajena a lo que estabas acostumbrada, o sea, que la realidad es que el proceso de migración puede ser muy, muy duro, pero también me gusta escuchar que tuviste ese abrazo, ese apoyo de esa comunidad afroestadounidense que les permitían pues sentirse parte. Gracias por compartirnos todas esas experiencias, porque seguramente es la experiencia de muchas otras personas que han migrado también. Y como madre de dos personas visiblemente negras, ¿qué conversaciones has tenido que sostener con tus crías? ¿Existen preocupaciones con respecto a que les criminalicen, que les violenten o discriminen por su tono de piel? ¿Es algo que también has hablado con tu esposo, que es una persona también visiblemente negra?
Sí,
¿Cómo esa dinámica?
claro que sí, Bárbara. O sea, ellos nada más tienen 7 años, o sea que no he podido tener todavía esas conversaciones tan profundas con ellos. Pero sí, claro, o sea, yo tengo un niño, tengo una niña, son gemelos, 7 años, y sí, estoy casada con una persona visiblemente negra. Y sí, son conversaciones, o sea, hasta el punto de que, bueno, si tú sales a correr en la vecindad donde vivimos, sabes que no hay muchas personas que se parecen a nosotros, ponte un suéter o si te vas a poner un hood en la cabeza, que sea rosado, que sea amarillo, pero no negro, ni ninguno de estos colores que puedan asociarse con miedo para el que te vea. Si vamos a algo que no son ciudades más rurales, aquí en Texas sobre todo, vamos lo mismo, ¿verdad? Estamos seguros de que si sales a cierto tipo a caminar, yo mejor voy contigo y te acompaño, porque si te ven conmigo ya te asocian más como un hombre de familia, que solo así te pueden asociar con otras cosas. O sea, sí, son cosas que piensas cada vez cuando sales y te vas a dar un trago con tus amigos y vas a ver fútbol. Recuérdate, todos tus amigos, tú eres el más oscuro de piel. Si ellos se emborrachan, no significa lo mismo para ti, tú no tienes ese lujo de hacerlo. O sea, aunque quizás nunca van a pasar, pero son miedos que siempre tienes. Y para mí, las conversaciones todavía que yo sé que voy a tener con mis niños, sobre todo con mi varoncito, no han surgido. pero lo que yo tendría que explicarle, o sea, es algo que voy a tener que aprender a hacerlo, porque es la tensión de que quieres ser prácticas y sabes lo que significa el color de piel en un país, en una sociedad como la que vivimos, pero también tienes esta esperanza de que las cosas van a cambiar. Entonces no quieres como que instalarle ese mismo miedo, ansiedad, preocupación a la nueva generación, porque parte de ti piensa, bueno, quizás soy yo, pero yo quiero que ellos tengan la oportunidad de no salir y sentirse igual. Y por el lado de mi niña, pues una de las cosas que aprendí muy joven, como te comentaba, es que parte de mi afirmación de quién yo soy, de quién yo era, de mi negritud, de mi pelo, de mi color de piel, de mi forma de cuerpo, vino con estar asociada y ver a mujeres de la comunidad afroestadounidense, personas oscuras, que se sentían bellas, se sentían bonitas, eran exitosas. Entonces, eso es algo que yo pienso mucho en mi niña. O sea, yo pienso mucho en qué tanto la tengo que exponer, reafirmarle su pelo, corregir palabras, como hay cosas que usamos a veces y no la pensamos. Déjame arreglarte tu pelo. Entonces estoy bien consciente de eso. No, déjame peinarte tu pelo, porque no hay nada mal con tu pelo para arreglarlo. O sea, son cosas bien sutiles, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros estamos oyendo desde siempre. El que tiene pelo malo, el que tiene, o sea, eso es algo que de verdad puede afectar la identidad grande de una niña. Entonces, a veces le dejo su pelo todo suelto y se lo pongo, le pongo su rince, pero que se le vea sus rizos alto y fuerte y que ella se empiece a sentir bonita, Bárbara. Yo hoy en día me da mucho trabajo salir si lo tengo rizo, me lo recojo, me hago la cola, pero es una presión enorme que no quisiera que mi niña lo sintiera, al igual que su forma de cuerpo, al igual que su belleza natural, que quién es, cómo se expresa, que usa las manos, que use más emoción al hablar. Y todas esas son cosas que nosotras los hemos tenido que corregir, ¿verdad? Porque si no, corremos el riesgo de que se nos reste lo profesional o se nos reste la clase, como decimos nosotros en los países, alguien con clase, con educación. Todos esos son miedos que tú los piensas y tú dices, wow. Yo no quisiera que esas mismas presiones las vivieran mis niños. Entonces sí pienso mucho en eso.
Un futuro seguro para tu niña y tu niño es
Sí.
lo que les deseo.
Y yo creo que un reto también, Bárbara, es como en todo ese crucigrama y ese rompecabezas, o sea, cómo también inyectas este sentido de sentirse orgulloso de su latinidad y que eso signifique en ese contexto, sobre todo en un estado como Texas, ¿verdad? Que los latinos tienen un perfil bien suramericano, o sea, eso se reconoce como la latinidad aquí. Es ser caribeño, afrocaribeño o afrolatino aquí tiene sus retos, o sea, no hay muchos modelos que ellos pueden ver. Entonces, eso también es otra variable que tienes que introducir en cómo explicarle, o sea, que nosotros los latinos somos tan diversos, tenemos tanta cultura diversa, pero en verdad tenemos más en común de lo que creemos, ¿verdad?
Exactamente. Y hay que insistir en enfocarnos más en lo que tenemos en común y lo que es diferente, pues simplemente celebrarlo y agradecer que hay tanta diversidad y tantas cosas que no son iguales. Lidia, ¿soñabas con ser ingeniera? ¿Qué te llevó a esa disciplina?
Pues yo creo que desde niña siempre me gustó mucho el saber el por qué y el cómo y el armar y desarmar y siempre yo creo que fui una niña muy táctil, me dice mi mamá, pero yo creo que lo que me llevó más a esa disciplina, Bárbara, fue algunas coincidencias. Pues número uno, yo crecí en una familia donde la ingeniería no era algo que se veía de mujer. Es como que cuando yo me recuerdo la primera vez que yo dije, ay, pero yo quiero jugar con ese set de martillos y de tuercas y de qué sé yo. Ay, eso es muy feo para una niña, me dijeron. Entonces el comentario siempre era que eso era muy feo para una niña. Yo creo que la imagen que existía de un ingeniero era alguien que se ponía los overall de jeans, que se ponía escalera y que iba a hacer, o sea, puentes, a construir puentes con casco duro, ¿verdad? Entonces eso como que no era muy compatible con estas imágenes de mujeres con el pelo lacio y fuera y sus rizos y sus faldas y sus tacos. Entonces como que eso fue la primera vez que, sabes que cuando tú eres joven y te dice alguien, tú no puedes hacerlo, eso te abre más los ojos. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo
¿Por
voy
qué
a
no?
hacer? ¿Y por qué no? Entonces eso empezó mi curiosidad y de una manera bien interesante el mudarnos a los Estados Unidos y tener la primera barrera original del lenguaje. Porque yo empecé yendo a clases bilingües, que espero que, o sea, eso fue una de las cosas que me mantuvo conectada, sentirme competente de que podía hacer mis clases, de que la podía entender, fue ir a educación bilingüe. Yo tomé ventaja de todos los programas bilingües en la ciudad de Nueva York. Pero una de las cosas que sí, que siempre me hacía sentir como que esto es fácil porque no tengo que aprender inglés, matemática es matemática donde sea, fue siempre la Entonces yo creo que en una manera irónica, el mudarme a un sitio donde había un lenguaje común, pero no era hablado, eran los números, fue algo que siempre como que me gravitó a ese tipo de cosas en la escuela. Entonces ahí empieza mi interés en las matemáticas, en la ciencia, en la química, y sí, por ahí empezó la cosa.
Qué interesante, ¿verdad? Cómo te va llevando, ¿no?, la vida.
Exacto.
Y la ingeniería, tanto como la medicina, por ejemplo, son espacios mayoritariamente blancos. ¿Qué desafíos has tenido que enfrentar siendo una mujer negra dominicana en ese campo?
Pues sí, y aparte de la discrepancia racial y étnica, por supuesto, está dominado por hombres todavía, sobre todo la ingeniería. Yo creo que el desafío más grande que tienes, Bárbara, cuando estás en ese tipo de ambiente, es reafirmarte. Siempre, o sea, está como que la duda de que, bueno, de verdad estoy aquí, ¿por qué razón estoy aquí? ¿Yo de verdad pertenezco, no belong? Entonces, sientes esta presión a ser aún la mejor, a hacer lo mejor que puedas, a sobresalir, a demostrarle a todo el mundo que tú sí te mereces donde estás, que hay capacidad, que hay. Entonces, eso es una presión que se puede convertir en algo, o sea, que te afecta el sentir que lo tienes que hacer al extremo, porque ya sabes que no tenemos las mismas puertas abiertas, tenemos que ser muchos mejores que todas las otras puertas que se le abren a las otras gente. Y eso viene con presión, por supuesto, el poco entendimiento cultural. La visión, sobre todo en ciencia y en ingeniería, es que la credibilidad, la inteligencia, la creatividad, la ingenuidad, viene de un tipo de voz que se reconoce masculina, viene de un tipo de tono que se reconoce bien monótono, entonces a eso se le llama algo meditado, premeditado, sistemático, pero cuando te apareces como latina, con emoción y hablar y las cosas te dan pasión, ya ahí empieza, o sea, la comunicación es un problema grande. Y yo creo que el otro reto grande como disciplina es en que aún sigue siendo una disciplina donde no es tan colaboradora, no está basada en tanto como en la colaboración como en otras. Y yo creo que nosotros como cultura, eso es algo bien importante. O sea, la comunidad, sentirnos apoyados, que trabajemos juntos, que vemos cómo lo que hacemos afecta a la comunidad mayor. Esas son cosas que a nosotros culturalmente nos motivan como latinos, como mujeres, como latinas. Y yo creo que eso es algo que la disciplina no ha hecho un buen trabajo en atraer gente, enseñándole cómo la ingeniería en verdad, o sea, puede cambiar el mundo, puede hacer cosas que cambien la sociedad, puede resolver problemas grandes que afectan a nuestra comunidad. La medicina ha hecho muy bien trabajo en eso. O sea, la gente yo creo que ve cómo puede servir a la comunidad y ayudarnos como doctores. Pero en ingeniería es como que una caja negra, es un black box. No se sabe lo que hay, no se sabe qué hace quién, no se sabe cómo. Entonces eso ha sido un reto bien grande de que la disciplina siga atrayendo a personas más diversas a ella.
Y para beneficio de la audiencia, ¿cómo defines la ingeniería química? ¿Por qué puede cambiar el mundo la ingeniería?
Bien interesante. La ingeniería tiene muchas ramas. O sea, yo creo que nosotros en los países, nosotros estamos bien familiarizados con los ingenieros civiles y los arquitectos. También sabemos los ingenieros mecánicos que construyen trenes, aviones, carros. En ese sentido, pues la ingeniería espacial, los cohetes, pero la ingeniería química sí se refiere más y se trata más con combinar principios naturales químicos, físicos, matemáticos, para diseñar procesos, ¿verdad? Para diseñar procesos que están basados en química, como son las medicinas, como son las vacunas. O sea, ahora mismo con el COVID ha habido un montón de ingenieros químicos escalando, haciendo esas medicinas en alta escala que mantengan la integridad, que mantengan la eficacidad, que puedan ser eficaces, pero hay que construirlas y hay que fabricarlas con volúmenes altos, entonces tienes que entender la energía de la dinámica de la energía y de los procesos y de los fluidos. O sea, esa es una rama y por supuesto está la rama más de lo mismo, proceso. Muchas de las personas que trabajan haciendo químicos para el pelo en esas compañías son ingenieros químicos. Muchas de las personas, ya dije los farmacéuticos, pero muchas de las personas en la industria de la comida, haciendo papitas, haciendo comida que preserven el sabor, que lo puedas mandar, que lo puedas sellar. O sea, la ingeniería química, prácticamente cada vez que tú ves un producto, sea ropa, sea medicina, sea comida, sea lo que sea, está un ingeniero químico envuelto. Aquí en Texas, mucho es los petróleos, los ingenieros de petróleo. La mayoría son ingenieros químicos. En mi caso, yo me atrae más a las disciplinas por lo de la farmacéutica, por el sentido de aprender mecanismos nuevos de cómo desarrollar procesos nuevos que afecten cómo hacemos las medicinas.
Y bueno, esto es para satisfacer mi curiosidad. ¿Qué son los RNA, el RNA? ¿Qué significa eso? ¿Qué es algo con lo que trabajas como ingeniera química?
Sí. Bueno, los RNA son una de las moléculas que se nos han hecho más famosas en los últimos 3 años, porque oímos mucho de los virus y oímos mucho de cómo el COVID traía RNA y oímos mucho de cómo muchas de estas vacunas venían con mRNA y prácticamente son, lo tenemos todos los sistemas vivos, los humanos, las bacterias, los virus. Y son unas moléculas prácticamente que como yo lo explicaría mejor, sería que mantienen la dinámica de cómo se descifra el código genético. O sea, todos tenemos genes, todos tenemos un código genético, pero para mí como científica lo interesante del código genético es cómo y cuándo se activa. Y la primera indicación de que ese gen se está activando, de que algo está pasando, por ejemplo, que el sentido de inmunidad se está activando, es un RNA. Es la primera molécula que se ve que algo activo está pasando con ese gene que va a resultar en algo. En el término de vacuna, pues una de las vacunas con el mRNA era una que activaba una proteína que está en el virus de la vacuna. Entonces exponía la célula, exponía el sistema inmune al virus sin tenerlo. Entonces es como que una de estas moléculas que es bien interesante porque es como que un traductor entre lo genético y lo que está pasando en un sistema vivo. Entonces, por eso son tan interesantes.
¿Y cuál es el impacto de tu trabajo como ingeniera química en la salud de las personas, justamente haciendo este trabajo con estas moléculas y anticipando también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, que no está bien, cómo entonces buscar soluciones?
Exacto, pues en mi trabajo está como que hay diferentes colaboradores que nos proveen dinero para hacer nuestro trabajo. Uno de ellos es el NIH. Es el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos. Otro de ellos sería el NSF, el Instituto Nacional de Ciencia en los Estados Unidos. Y la razón que ellos tienen de que laboratorios como nosotros estén apoyados financieramente y que tengan éxito en lo que hacemos es porque nosotros preparamos nuevas ideas en cuanto se refiere a todo este tipo de moléculas, de bioquímica, de mecanismos, para cuando pase una crisis o cuando vuelva a pasar o inventar cosas nuevas para resolver esos problemas. Por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos mucho con ver qué tipo de moléculas servirían como terapéuticos y cómo podemos reconstruir la estabilidad de esas moléculas para que duren más, para que se puedan empacar y mandar a otros países. O sea que nosotros trabajamos mucho en entender esa estabilidad. Y también entender cómo los sistemas se conectan cuando la pones en un humano, qué efecto adverso puedes haber, cuáles son las interacciones que tienen con cosas que no quieres que tenga y cómo las diseñas más para que sean más específico a lo que quieras. Entonces, nosotros estudiamos mucho el concepto de energía, lo que mantiene que esas dos moléculas interactúen y entendiendo más cómo en menos probabilidad, cómo la podemos diseñar, cómo podemos diseñar este RNA para que sea más específico al blanco que queremos, o sea, cómo queremos usarla. Entonces, de eso te trata mucho mi trabajo, de entender los networks que tienen esas moléculas y cómo controlarlas si las usamos terapéuticamente.
Qué responsabilidad también, Lidia. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Lidia Contreras Martínez sobre ingeniería química y negritud. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Que mi hijo no salga un vagabundo, vagabundo que no,
vagabundo
que no pase por mares tan profundos como los pasé yo,
como los pasé yo,
vagabundo que no.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Badía Resach. Hoy tengo el placer de conversar con la ingeniera afrodominicana Lidia Contreras Martínez sobre ingeniería química, proyectos creativos y negritud. Lidia, nos hablabas en el segmento anterior sobre específicamente con lo que trabajas y la importancia para la salud de las personas y el impacto que tiene la ingeniería química, ¿verdad?, en la salud de la población. Y también mencionabas que la ingeniería ha fallado en ser un espacio más inclusivo, menos aislado, ¿verdad?, en comparación con otras disciplinas de las ciencias. Y completaste un doctorado en Nueva York y otro en Viena, Austria. Y me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia como una investigadora postdoctoral en Nueva York, pero también en Europa.
Pues sí, Bárbara, yo creo que esas experiencias tuvieron mucho valor para mí como profesional y en lo personal también. Una de las cosas maravillosas que pasó en mi postdoctorado en Nueva York fue que tuve una mentora, la primera que había tenido con quien había trabajado, que era mujer, pero también era súper exitosa, era bien abierta en cuanto a los retos que había tenido, hablaba de su carrera, de cuando su carrera culminó en depresión, de cuando tuvo altas y bajas, de cuando tuvo sus niños, tuvo tres niños. O sea, eso me dio a mí la imagen bien clara de que como mujer había un path forward, había un camino que se podía caminar, que se podía llegar, y que sí, y que el tener altas y bajas era humano, iba a pasar, pero de que había un modelo a seguir, por supuesto. O sea, como mujer he tenido el modelo maravilloso de mi mamá, en cuanto a su emprenditud, en cuanto a su energía, en cuanto a lo que hace, pero yo necesitaba ver eso trabajando en la ciencia, yo necesitaba ver ese modelo, y eso tuvo un impacto bien grande para mí. Por supuesto, ella también entendía la dinámica y lo importante que era trabajar en colaboración, no trabajar aislada. Entonces me puso estratégicamente en proyectos, a trabajar con teams y con personas, y aprendí mucho en liderazgo, a construir proyectos, a manejarlos, y me dio esa libertad, pero también me enseñó ese sentido de confianza, de que ella creía en mi capacidad para llevarlo a cabo. Y así lo hice. Ella, por supuesto, me conectó, y una de las oportunidades que me dio fue irme a Europa, a Viena, a continuar parte de mi doctorado. O sea, ese fue parte del apoyo, y ahí reflejas un poco, y sabes, cuando conoces ese tipo de gente que tú sientes que empujan tu carrera, que tú sientes que se invierten en ti, en cómo tú quieres desarrollar tu carrera, no en cierto modelo que no afina con tus metas, con quién eres, pero ella sí lo entendía, y lo entendió desde el principio. Entonces ahí fue a Viena a otra, trabajar con otra mujer súper fantástica con la que también todavía me mantengo en contacto. Con ella trabajé, aprendí técnicas nuevas. El Instituto de RNA en Viena es uno de los mejores en el mundo en saber cómo trabaja la bioquímica, la biología de estas moléculas que se estaban más estudiando en ese tiempo, era donde empezó de verdad la revolución de aprender de ellas. Y fue quien en verdad recientemente, hace como 5 o 6 años atrás, me dio mi primera oportunidad como editora de un journal en mi campo. O sea que esas oportunidades como que me crearon esta red de apoyo como mujer, como científica, como persona en este campo, y me abrieron muchas puertas en disciplinas que se relacionaban a la ingeniería, pero eran más ciencias básicas, donde a un ingeniero se le hace tradicionalmente más difícil entrar. Entonces, la lección que aprendí es como que el tomar riesgos, que no sabes dónde van, pero a veces necesitas más que algo convencional. En mi caso, yo, como te decía, yo creo que esos ejemplos fueron claves en lo que yo necesitaba para quedarme y a reafirmarme en este tipo de carrera. Y perdemos mucha gente porque no logran hacer eso. Se pierden, se desaniman, no creen que es para ellos, el sistema no está hecho para tu personalidad, para tus metas personales, pero yo lo vi con mis ojos cómo podía trabajar, y eso me ha seguido de inspiración por toda mi carrera.
Qué bueno que mencionas eso, porque también pensaba cuando me preparaba para tener esta conversación contigo, que muchas veces las personas no pueden imaginar que mujeres que lucen como nosotras, visiblemente negras, que somos mujeres, latinas, en mi caso con un acento en inglés súper fuerte, que a la vez que abro la boca rápidamente la pregunta, where are you from? ¿No? Como que, ¿de dónde eres? Eres negra, pero como que no eres de aquí, ¿no? Y entonces no piensan que tenemos grados universitarios y también pues nos toca a nosotras elegir qué batallas vamos a librar y qué cosas vamos a negociar, cómo nos vamos a vestir, como mencionabas antes, cómo vamos a lucir el cabello, etcétera. Y me alegra que mencionaras esos dos ejemplos de dos mujeres ingenieras que te ayudaron, ¿no?, a continuar tu carrera, ¿no? Pero ¿cómo has manejado esa idea del no parecer ingeniera? Y lo digo entre comillas, obviamente.
Pues sí, Bárbara, eso fue algo que yo me di cuenta del principio. Yo no era la ingeniera que tú oyes, que como te decía antes, o sea, con un tono monótico, o sea, que no refleja ningún tipo de emoción, de emoción, de cosas, ese interés por hacer relaciones. O sea, yo siempre me caractericé por entender que mi ¿cómo se dice? Mi approach, mi método era diferente, quien yo soy era diferente. Entonces yo creo que yo entendí eso y yo no, o sea, era como que hasta el punto de que cuando tú ves a todo el mundo que utilizan literalmente el mismo tipo de zapato, de ropas, de pantalones, como que no, sí, pero yo no quepo en este uniforme. Si yo me pongo
estos
pantalones así, estas curvas, o sea, lo menos que yo voy a parecer ingeniera. Entonces yo tengo que buscar otra receta para esto. Entonces sí, me empecé a sentir más cómoda yendo a dar cátedras en mis faldas, yendo más cátedras en mis vestiditos de verano, que eran más apropiados para una temperatura de 104 grados. Y sí, me sentí más cómoda no tener que balancear todos los días, pasarme una hora y media con un blower, o era esa o corría. O usaba el tiempo para hacer ejercicio o usaba el tiempo para secarme el pelo. Entonces, esas han sido cosas graduales, como que todavía yo misma quiero trabajar en esto más, en no sentir más tanto esa presión social de que no pareces y conformarte a una visión de lo que el otro entiende que quién eres. Entonces eso no te voy a decir que es algo que yo todavía controlo al 100%, pero yo creo que he llegado a un punto en mi carrera como que digo, okay, ¿y a quién le importa? Si no me ven como tal, ¿a quién le importa? O sea, yo tengo que traer dinero para apoyar mis proyectos, yo tengo que estar segura que mis proyectos, mis estudiantes aprendan, que con quien yo trabajo se sienten cómodos, que en mi casa yo funcione, y me encanta correr. Entonces no vale la pena, o sea, yo, Bárbara, me puedo acercar el pelo ahora, y desde que mañana llegue el día y corra 20, 30 minutos de nuevo, está todo rizo otra vez. Entonces, aún no te puedo decir que lo he perfeccionado, pero como que me he dado cuenta que mucha de esa presión también venía de mí y que qué es lo peor que puede pasar, ¿verdad? O sea, como que he llegado a un punto que le doy mucho menos valor a ese tipo de cosas externas.
Y bueno, la Facultad de Ingeniería de UT Austin está compuesta por más de 50 personas. Esa facultad, cuando uno mira, ¿verdad?, la página, de esas, menos de 10 son mujeres, si no han actualizado la página web. Y además, tú eres la única afrolatina en ese grupo. ¿Has visto cambios en la composición racial y de género de los estudiantes de ingeniería a través de los años? ¿Y cómo compara Texas, por ejemplo, tu experiencia actual con haber estudiado en Nueva York y Nueva Jersey? ¿Cuáles son las diferencias que ves en términos del estudiantado, ¿no?, de la gente que está estudiando ingeniería?
Pues sí, Bárbara, aquí Desafortunadamente y afortunadamente, la parte buena es que sí, mucho más mujeres han llegado a mi departamento, a la escuela de ingeniería desde que yo llegué aquí hace 13 años. La parte que en verdad quizás debería enorgullecerme, pero en verdad lo que me da es mucho de qué pensar, es de que por qué el año pasado yo me convertí en, o sea, full professor y no había habido nadie afrolatino en esa capacidad anterior, en la historia de la escuela de ingeniería. Esas son cosas que tú lo piensas y tú dices, wow, ¿qué yo puedo hacer para cambiar esa situación? Yo quiero ver más personas que se parezcan a mí, o sea, emulando lo que nosotras como mujeres latinas podemos ser. Yo quiero que esto incluya más personas de nuestra comunidad. Entonces sí te da mucho de qué pensar. En cuanto a otras escuelas y lo que yo veo aquí, el estudiantado, pues esta es una escuela fantástica en ingeniería, es bien selecta en quién viene. También es una escuela pública al nivel subgraduado, son muchos tejanos, la población tejana latina no compase mucho de muchos latinos, o sea, nosotros no estamos muy bien representados en esa población, son más estudiantes que tienen orígenes sudamericanos, centroamericanos y que no son afrolatinos. Al nivel de estudiantado de los países de nosotros, o afrolatinos también son bien pocos, no conozco todavía el primero. Y parte de eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande colaborando con universidades en nuestros países que puedan, o sea, vienen muchísimos estudiantes internacionales, pero yo creo que la credibilidad que tiene el Caribe, el latinoamericano, los afrolatinos que venimos de esa parte del mundo, no está bien establecida en los Estados Unidos o no está establecida como se debiera. Para nosotros atraer los mejores talentos de nuestros países. No creo que es algo que sea cultivado lo suficiente y es una pérdida porque nosotros tenemos estudiantes fantásticos en los países de nosotros. O sea que la diversidad sigue siendo bien baja.
Y háblame de tu rol como profesora universitaria, ¿no? O sea, llegar a un salón de clases donde la mayoría pues no luce como tú. ¿Cómo sientes la recepción de tus estudiantes? Y cómo fomentas desde tu salón de clases que sea un espacio inclusivo y que otra gente pueda sentirse, aunque los estudiantes no necesariamente se parecen a ti, pero que puedan hablar, pues mi profesora es negra y es dominicana, no sé, ¿cómo es tu rol como profesora universitaria en ese sentido?
Sí, yo trato de cambiar un poco la dinámica, yo trato de prácticamente hacer una conexión humana, primeramente, ¿verdad? Que esa conexión humana sea de que todos estamos aquí para aprender, para divertirnos, para ayudarnos unos al otro, no solamente yo a ustedes, pero ustedes a mí, ustedes entre ustedes. Entonces yo creo que es establecer esa conexión humana, es bien importante con quién trabajes. Entonces eso como que logra un poco, yo siento como que es un proceso de etapas. El primer etapa llega, yo creo que lo visual domina, pero después cuando empiezas con tu tono de voz, con tu manera de ser, con que te ríes, con que dices tus valores, cómo vas a tratar, qué es importante para ti, es como si se ponen, van proyendo, se van poniendo telitas en los ojos y el color y lo que se ve visual se va poniendo más y más opaco y más opaco y más opaco. Y quieres llegar a un punto donde eso no se pierda, porque eso es lo bonito de todos reconocer quiénes somos, pero que no domine la interacción. Entonces siempre esa es mi meta, como que reconocemos quién somos, es bien importante, yo no voy a negar quién está aquí, ni ustedes tienen que negar quién soy yo, pero vamos a los humanos, vamos a lo que tenemos en común, vamos a lo más importante y eso es como que la segunda etapa de esa relación. Una vez que eso se hace, Débora, la manera que eso trabaja, Bárbara, es muy bonito, porque entonces hay confianza, ya pierdes este sentido de presión de que tienes que demostrar, porque yo creo que tú crees y tú crees que yo creo, entonces todas esas barreras para aprender, para establecer un sistema y un sitio donde todo el mundo se sienta que pertenece, que they belong, que pueden resaltar lo que no saben, sentirse orgulloso de lo que saben. Entonces, esa barrera, ese sentido de duda de que yo creo que piensas cuando me ves y cuando me oyes, yo tengo que hacer un esfuerzo bien grande de llegar a un método que ponga esas telitas para yo sentirme que ya eso llegó a segundo plano.
Qué importante. Gracias por esa lección también para quienes estamos en el salón de clases y a veces es un reto muy, muy grande. ¿En qué investigaciones estás trabajando actualmente y qué proyectos académicos, creativos y de investigación en ingeniería visionas para el futuro, Lidia?
Pues yo sigo trabajando en mis moléculas de RNA, es como están envueltas en toda la salud, en todos los procesos químicos que mantienen nuestra salud, pues se relacionan a muchas cosas diferentes, se relacionan a embarazos saludables, se relacionan a los mismos mecanismos en el cerebro que llevan al Alzheimer's, o sea, son mecanismos bien clásicos de cómo controlan la salud, que se relacionen a un número de enfermedades, sobre todo a patógenos, ¿verdad? A la patología, a infecciones. Entonces, esos proyectos siguen en el lab. Estoy trabajando con tuberculosis, estamos usando nuestros proyectos para entender cómo la infección resulta, cómo se para, o sea, esos proyectos todos siguen en pie. Pero uno de los que estoy muy emocionada últimamente, Bárbara, es que he empezado muchas conversaciones interesantes con mujeres de todas las razas, de etnicidades en Texas que trabajan con mujeres. Y son mujeres que están en medicina, son mujeres que están en consejería, en psicología, en ciencias como yo. Y lo que tenemos en común es esta pasión de poder ayudar a mujeres, a mamás. O sea, poder ayudar a que las cifras de embarazo, no sé si sabes, Bárbara, pero nosotras como afrolatinas tenemos doble el riesgo de descargar un embarazo, no completarlo, comparados a latinas que no son negras. O sea, son todas estas estadísticas que tenemos que nos dan mucho más riesgo, sobre todo cuando se trata de problemas ginecológicos a nosotras las mujeres afrolatinas. Entonces, este tema está causando mucho interés en todas las mujeres alrededor de los Estados Unidos en el campo de ciencia. Y estoy organizando ahora con unas colegas, si son ginecólogas, otras son inventoras, estamos organizando cómo oírnos, cómo oír en nuestros campos lo que está pasando y organizarnos para tener una conferencia, por lo menos en Texas, de la salud, de cómo mejorar la salud de mujeres con herencias africanas, con herencia negra. Entonces, eso es algo que me tiene bien emocionada. Es una pasión que lo de usar mi ingeniería y ciencia para trabajar con esa población he desarrollado recientemente. Y empecé con una tecnología nueva, una compañía también, con una compañera en el sector de negocio y lanzamos unos productos hace 6 meses que están diseñados justamente para apoyar a mamás que no tengan esa presión mental y psicológica, para poder dar más leche, para que puedan amamantar más a sus hijos con el backup, o sea, con tener la opción de también usar una botella, un biberón que se asemeje completamente a su seno y anatómicamente, pero también capturen su olor, etcétera, y para poder ayudar más a integrar el desarrollo de sus bebés cada vez que alimenten a sus bebés. Entonces, eso es un producto que salió al mercado reciente. Y también es algo más creativo que se relaciona a mis metas sociales de cómo integrar mi ingeniería con problemas que veo en nuestra comunidad.
Wow, maravilloso. Felicitaciones por ese nuevo proyecto y me parece súper importante. Y gracias por visibilizar las dificultades que las mujeres afrolatinas tenemos que sobrepasar, ¿verdad? Desde la medicina, cómo todavía las cuerpas negras siguen siendo vistas como que aguantamos dolores, etcétera, y no se reconoce entonces. La incidencia, como decías, ¿no? En que no se lleve a término un embarazo, en incluso muertes también, ¿verdad? Durante el alumbramiento, etcétera, que no solamente son las mujeres afroestadounidenses, también las afrolatinas caen. Y eso, la importancia de los censos y de nombrarnos. Los censos no están diseñados para contarnos adecuadamente, lamentablemente, pero como nosotras, como mujeres afrolatinas, pues quizás poner negra pero latina, entonces combinar para tenemos que con que nos tienen que contar, porque si no nos contamos los datos y las estadísticas para personas como tú que estás haciendo este trabajo y quizás para conseguir fondos para seguir desarrollando nuevos productos, etcétera, se hace más difícil porque los datos no acompañan la experiencia que tenemos las mujeres afrolatinas.
Absolutamente. Y cuando tú hablas de hormonas, cuando tú hablas de cosas como el impacto que tiene algo simple como la vitamina D, que es una de las cosas que tuve una colega aquí que está en este proyecto, y o sea, la vitamina D sabemos que aún por algo tan simple como el color de piel es algo que una mujer con el color de piel de nosotras no absorbe al igual que lo absorbe cualquier otra persona. Entonces son datos pequeños, pero pueden tener impactos bien grandes en la salud, en los mecanismos que están controlando todos esos aspectos de la salud que nosotras sentimos, vemos, pero tienes toda la razón, Bárbara, hasta que no de verdad nos cuenten y nos contemos y hablemos y empecemos estos diálogos, pues son problemas y son asuntos que han sido bien ignorados por mucho tiempo, porque en verdad no afectan de la misma manera a muchas otras mujeres. Pero eso es un proyecto que sí, o sea, me ha llamado mucho la atención, he estado juntando gente, hablando del tema, y como te digo, algo hasta tan simple como la vitamina D es algo que nosotros por el grado que tenemos de melanina en la piel no lo absorbemos igual. O sea, hablando de este tema, pero cómo recomendar, cómo comunicarnos científicamente, probar métricas y que nos ayuden, es algo que tenemos mucho trabajo que hacer.
Sí, definitivo. Lidia, dirigiste la Oficina de Diversidad en la Rectoría de University of Texas at Austin y desde el verano de 2022 eres la vicerrectora de Diversidad, Equidad e Inclusión de la facultad. ¿Cómo se ve o cómo se define la diversidad a ese nivel institucional y cómo se garantiza el reclutamiento y la retención de personas diversas?
Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo aquí en Texas, Bárbara, porque, o sea, cuando las personas oyen diversidad, la primera connotación, ¿verdad?, superficial que se tiene es género, es sexo, es etnicidad y es racial. Pero la realidad es que la diversidad, cuando tú hablas de una institución como una universidad, que su nivel, o sea, su rol en la sociedad es educar, es ser parte de una comunidad y es, en cierto sentido, proveer oportunidades para moverse socialmente, moverse de estrato de un lado a otro. Nuestro rol como universidad es servir a toda la población. Entonces, para mí, la diversidad en mi trabajo ha sido cómo entender el camino que las personas han recorrido antes de venir, cómo entender esas experiencias para poder atraer diferentes personas, para poder atraer personas con experiencias diferentes, que nos puedan traer perspectivas diferentes y cómo apoyarlos cuando estén aquí. Entonces, es algo que no tenemos que detenernos a pensar porque se asume mucho. Por ejemplo, se asume que si tú vienes como un profesor y empiezas tu carrera, ya tú sabes escribir una propuesta. Se asume que tú tienes el tiempo para hacerla. Se asume que te han enseñado los papeles, que cómo se hace. Se asume que tú sabes organizar tu tiempo para hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que se asumen en cuanto a la facultad que de verdad deberíamos de detener a pensar. Se asume, pero eso está correcto, o solo aplica a cierto campo o a cierto tipo de personas o personas que han sido ya, ¿cómo se dice? Groomed, que ya han sido trabajadas, que ya han sido expuestas. ¿Y cómo se hace esto más equitativo? Entonces, esas son el tipo de preguntas que a mí me interesan mucho, sobre todo, Bárbara, cuando pasó lo de la pandemia y yo empecé a sentir el nivel de fatiga emocional, el nivel de personas, sobre todo mujeres, que estaban diciendo, hasta aquí llegué, o sea, yo no puedo hacer este trabajo con otras responsabilidades, yo soy la única persona aquí, colegas que decían, de todos los rangos, que decían, bueno, el trabajo me cae sobre mí, hay demasiado, o sea, no tengo tiempo para hacer mis actividades aquí, porque el nivel de servicio que hago en la universidad es absurdo, o sea, esos son el tipo de cosas que a mí me quitan el sueño. ¿Cómo hacer este trabajo más equitativo y aprender de esas lecciones en cuanto a la facultad para mejor apoyar a nuestros estudiantes?
Y en la práctica, ¿cómo podrías mencionar tus contribuciones? ¿Cómo se ve eso que acabas de mencionar en la práctica? ¿En qué se traduce esas dinámicas y sobre todo el plan también de You Belong Here, que es uno de los programas que tiene UT Austin?
Sí, yo creo que ellos han hecho bastante esfuerzo por reconocer este tipo de cosas. El crear una posición así como esta es un ejemplo de lo que han hecho estratégicamente. Y en cuanto a cómo eso se ve, o sea, mi método es más cuantitativo porque de ahí viene mi disciplina. Entonces, a mí me gusta mucho colectar datos, colectar gráficas, colectar para poder convencer, esto pasa y pasa a este grado y es algo que hay que poner atención. Entonces está la parte de entender también más cualitativamente, o sea, más entender experiencias, oír historias, oír mucho de lo que pasa y empezar ese proceso de descubrimiento, Bárbara, de qué pasa que no resalta todos los días. Y eso es algo que es bien importante porque en la comunidad de nosotros, sobre todo como facultad, hay muchas más historias, como dice una canción en una salsa, que dice todas las historias que se ven en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Entonces hay todas esas historias que quedan ocultas, que no se oyen, que tú no sabes qué pasa. Entonces mucho de mi trabajo yo lo veo como descubrimiento y luego como hacer una comunidad donde eso resalte, donde resalte al liderazgo, donde ellos entiendan y vean y oigan qué pasa. Entonces luego podemos como comunidad sentarnos, ya que valoramos y entendemos qué está pasando y buscar soluciones. O sea, por ejemplo, una de las cosas que estoy trabajando mucho es en el training de los postdoc. Hemos creado un programa para traer postdoc y la idea es prepararlos a hacer facultad. Pero hay que entender que la preparación se necesita, porque no todo el mundo viene con ella y para algunas personas es menos accesible que para otras. Entonces se necesita un proceso para poder competir donde todos puedan competir equitativamente al buscar un trabajo. Otro ejemplo sería mi trabajo con el tipo de cantidad de servicio a la universidad, comités, que esto, que lo otro, que la facultad hace. Hay mucho ese tipo de trabajo que no se reconoce, que no se tabula, que no hay métodos para de verdad saber qué está pasando, pero afecta mucho a la facultad, afecta mucho al tiempo que tú vas a tener para escribir, para leer, para enseñar. Entonces no es justo que se compare igual con alguien que no siente esa presión y la tiene, ni tiene ese tipo de demanda en su tiempo. Entonces esas son el tipo de cosas, dos ejemplos de cosas que he tenido muy pendiente, que he estado estableciendo en el tiempo que tengo en este puesto.
Qué importante. Y ojalá que otras universidades repliquen esos modelos también. ¿Con qué sueñas, Lidia?
Yo sueño con hacer impacto, Bárbara. A veces, bueno, esos son mis sueños grandes. Yo sueño con que algún día voy a inventar algo que de verdad va a cambiar como las mujeres viven, va a cambiar lo difícil que es saberse ser, manejar todo lo que manejamos. Y más, bueno, si quieres algo más práctico, sueño con ir a la playa. Tocar la arena, correr y bañarme.
Qué sueño tan bonito y verdad, ojalá que lo puedas lograr muy pronto. Gracias, Lidia, por esta conversación. Ha sido un deleite, como siempre, escucharte y saber lo que estás haciendo.
Bueno, muchísimas gracias, Bárbara.
Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.